Gentlemen, start your engines.
Bienvenido al próximo nivel con Solega. Arranca el Hobby Podcast. Welcome.
Es jueves, son las 8 de la tarde y estáis en el Hobby Directo. Eso significa que estáis en el lugar adecuado. Ahora comienza una hora de discusiones, risas, un poco de troleo por parte de mis invitados y sobre todo mucha conversación con todos los que nos estáis viendo a través de los chats de YouTube y de Twitch. Precisamente a través del chat de YouTube la semana pasada nos propusisteis que hiciéramos un directo dedicado a Nintendo DS, ya que habíamos hablado de PSP. Y aquí lo tenéis, una semana después traemos todas nuestras consolas para hablaros de lo que fue DS, la portátil de Nintendo que lo cambió todo. Y ahora me explicaré porque sí creo que tiene más relevancia de la que algunos pueden pensar. Dicho todo esto, como cada semana, tengo una primera noticia que daros y es que ya es otoño en Game. Efectivamente, no solo mirando por la ventana veis que está lloviendo, sino que tenéis un nuevo folleto con ofertas disponibles a través de la web o bien en formato presencial si vais a la tienda. ¿Cómo qué ofertas? Pues como una Xbox Series S con dos mandos o bien una Nintendo Switch OLED con un juego a elegir. Mizraim me pregunta, ¿cuántas DS tienes? Luego las veréis, pero tengo aquí los cuatro modelos que hubo. La DS original, Lite, XL, que en Japón se llamó LL, y también la DSi. Muy buenas tardes a Luciano, a Raquel, y comenzamos. Y no puedo empezar de otra manera que dando un cordial, caluroso, emocionado saludo a mis invitados de hoy, que son David Dorao. Bienvenido, muy buenas tardes.
Vamos, ya estamos por aquí, con ganas de hablar de la Nintendo DS, una consola fascinante, una consola que disfruté muchísimo. Y con ganas de charlar, la verdad. Los jueves son unos grandes días en Hobby Consolas, los mejores.
Esto lo dice porque estábamos hateando un poco a la consola antes de...
No, hatear no es la palabra.
No, hatear es cierto que no es la palabra. Digamos que pinchar. Además, en español se dice odiar lo de hatear.
Es verdad, tío, es que tenemos palabras hermosas que hemos sustituido. A ver, por ejemplo, spoilear, con lo chula que es la palabra fastidiar, por no decir otras. Yo creo que es más gracioso. Pero claro, los titulares de medios de comunicación no es tan gracioso, ¿eh? El actor suelta un fastidio.
¿Sabes quién es muy gracioso? David Rodríguez, que también ha venido esta tarde.
No quiero yo entrar aquí generando conflicto, ¿vale? Pero la doble cara del Orao me preocupa, ¿eh?
Oye, a mí no me gusta, me perturba esta cámara tan cerca. A mí me gusta más cuando se ve el entorno. Martínez, solucioname eso.
Lorao, yo necesito que cuentes entre bastidores cómo estabas diciendo que, bueno, que la DS...
que... Eso se queda off the record.
Vale.
Bueno, no corráis porque dado que siempre nos quedamos cortos hablando del tema principal, lo que vamos a hacer es pasar muy deprisa, muy de puntillas, por qué estamos jugando, si podemos decirlo, y después lanzarnos a la actualidad. Advierto que la actualidad de hoy podía haber ocurrido hace 3 años y no habríamos notado la diferencia, ya lo veréis. Así que, venga, cuéntame, Rodríguez, ¿a qué has jugado?
Pues he jugado mucho FIFA, FIFA 23. Saqué hace un par de días el análisis de la nueva entrega que, bueno, pues tiene como el honor, la particularidad de que es el último gran FIFA, ¿no? Porque como Electronic Arts...
El último que se llama FIFA.
Claro, Electronic Arts pierde la licencia y ya a partir de 2023 se va a llamar el juego de fútbol que saquen todos los años, se va a llamar EA Sports FC. Entonces, bueno, pues el último FIFA, ¿no? Ahí he estado echando unos partidillos. Y...
Bueno, para quienes nos escuchen un podcast, es que teníamos un comentario que hemos destacado. La amistad de Leo es como la de Choche Luis y Dani. Si se quieren o se quieren matar.
Pues yo lo quiero mucho, ¿eh? Yo quiero mucho a Rodríguez.
Amor puro.
Pero bueno, con la DS se ha flipado.
Y nada, y bueno, y luego otro juego que no puedo decir cuál es, pero sale dentro de poco. Un multijugador, bueno, cosas.
¿Uno que mira por encima?
Puede ser que mire por encima. Efectivamente, muy bien llegado, Martínez, sí señor.
Mira que ya me lo imaginaba, no lo sabía, que conste. Lorao, ¿tú a qué has jugado?
Mira, yo también he estado jugando a FIFA 23. Desconocía que iba a cambiar de nombre el año que viene, no lo sabía, la verdad.
¿Estás haciendo el modo carrera con el Zaragoza?
Hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto. Pero y sin espalda, y sin espaldarazos financieros, O sea, sin palancas. Yo con mis 5 millones de mierda, la verdad. Las cosas como son, sí. Y bueno, yo lo estoy jugando porque como tengo lo del EA Access este, ¿no? Te dan como 10 horas de prueba y quería testearlo porque tenía dudas sobre si pillármelo o no. Y la verdad que me ha sorprendido. O sea, tengo miedo de que me pase como siempre, que luego ponen un parche que le sube la velocidad a los futbolistas una barbaridad y le quitan esa gracia de simulador que a mí me gusta más, pero a día de hoy me encanta lo que han hecho, tío. Me encanta, ojalá se quede el juego así, desde luego.
Está bien, a mí me ha gustado también.
Yo creo que me lo voy a pillar. Lo que pasa es que sé que luego me voy a arrepentir porque harán una actualización y ya dejará de gustarme como me suele pasar. Y luego, no he jugado mucho, he jugado 3-4 horas de las 10. Y pero a lo que estoy viciado es brutalmente esa Cyberpunk. Lo comenté la semana pasada que el petardo de Edge Runner pues me provocó que lo jugara en Play 5 y yo creo que ya llevo 20 o 30 horas de largo. O sea, las juego todas por la noche, pero es que me voy a... O sea, pienso recorrer todas las calles de Night City, aunque sea andando, ¿eh? O sea, lo digo totalmente en serio.
Yo le di al modo foto buscando a los tíos más losers de Night City, porque hay muchos que están... vomitando, haciendo pis en la calle, rebuscando en la basura. Un álbum bastante gracioso.
De gente de la mugre. Sí, fotoperiodismo en Night City, la mugre. ¿Sabes?
Ya te digo. Nos pregunta Misraim qué pasa con Álvaro Alonso. Pues eso nos gustaría saber a nosotros.
No.
Álvaro ahora mismo estaba en una presentación de esas que tenemos por streaming y evidentemente no podía acompañarnos. Más cosas. Voy a decir rapidísimo a todo lo que he podido jugar, porque son 3 juegos de los cuales aún no puedo hablar, y la beta de Modern Warfare 2 que he vuelto a darle el pasado fin de semana. Esta vez al modo invasión, que me ha parecido un sucedáneo bastante competente de lo que era Battlefield. 40 jugadores en lugar de los 128 jugadores que permitían los últimos Battlefield, pero bueno... Es un paso más allá del modo guerra terrestre si estáis metidos en Call of Duty. Uh-huh. Así que, como veis, ha sido rapidísimo. Os había prometido noticias de hoy que podíamos haber escuchado en 2018. Por ejemplo, a lo largo de esta semana se ha vuelto a retrasar Skull and Bones, esta vez hasta marzo de 2023.
¿Qué pasa en Ubisoft, tío?
A ver, no, yo... He de decir que no me lo esperaba. O sea, a mí me ha sorprendido.
Yo he jugado a Skull and Bones en el E3 de hace 4 años fácilmente. Y he jugado a una beta avanzada.
Es el nuevo Cyberpunk, ¿sabes?
Bueno, beta avanzada. Eso es lo que tú creías, Martín, que estaba avanzado. Porque, madre mía.
No, ahora ha tenido que cambiar por completo.
Sí, sí.
Venga, otra noticia... que podía haber salido en cualquier momento. Skyrim llegará a Nintendo Switch en la edición Anniversary. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis?
El cuerpo me pedía otra edición de Skyrim más. Todd Howard lo has vuelto a hacer.
Nunca son suficientes, me refiero. Esto pasa como con The Last of Us o GTA V. Nunca es suficiente.
No te confundas. No es como Skyrim cuando lo remasterizaron a 4K, o este es, en Switch, va a ser Skyrim con el mismo rendimiento de la última versión.
Bueno, oye, pero la gente que no haya jugado y tenga Switch, oye.
Incluye cosas como el juego de pesca, contenidos adicionales que se metieron post-DLCs, algunos objetos nuevos, cosas así.
Yo creo que Bethesda se ha propuesto rollo. Quien pida una versión de Skyrim nueva, la va a tener. Sea solo una persona. Se necesita. Pues,
ya sabéis, chicos, id ahora mismo al Twitter y empezáis a martillar para pedir una nueva versión de Skyrim. The Ultimate Edition.
Seguro que sale, ¿eh?
A ver, tarde o temprano. Y yo creo que si ya hicieran remake, es decir, con nuevos gráficos, aunque fuera el mismo desarrollo, yo podría volver a picar. pero ya con esto no sé. Tenemos un montón de preguntas en los comentarios de YouTube que se pueden encadenar, así que las voy a leer. Dice Fede Kuhn, aunque Skull and Bones siga retrasando, no ganará el desarrollo infinito de Beyond Good and Evil 2. Y a continuación, dice Mifraim, Ubisoft, aparte de Mario vs. Rabbids, ¿no va a sacar más nada? Bueno, tiene Just Dance, que venderá la Intemerata porque es un juego que vende muchísimo. Y luego se encuentran en desarrollo... Mirage,
¿no? ¿Cómo? Con Mirage para 2023.
Bueno, y la nueva entrega remake, reboot de Splinter Cell, que yo espero que mole. Tiene un nuevo The Division que va a ser free to play. Tiene un Rainbow Six para móviles. Y tiene Prince of Persia.
Sí, que también es otro retraso de estos indefinidos dolorosos.
Ya. Pero bueno, nos dice Gamer de Usera, otra de las noticias que podíamos haber leído perfectamente hace unos años y a nadie le hubieran extrañado, y es el lanzamiento en físico de Cuphead. Eso sí, incluye el DLC The Last Curse, pero ya les vale lo que han tardado.
Yo, de hecho, he tenido que revisar, rollo, a lo mejor se me ha escapado y durante algún año se ha lanzado alguna versión en físico, pero no, que claro, llega ahora. O sea,
bueno. Sí, sí, es el lanzamiento en físico.
Hombre, y además un juego que ha tenido muy buena recepción y se la ha dado a conocer, era extraño que no lo sacasen.
Pero bueno, de hecho, ha tenido además su adaptación televisiva, sí, que es una barbaridad, sí, una animación extraordinaria.
Netflix con las animaciones
de videojuegos.
Sí, sí, sí. Es increíble, ¿eh?
Castlevania, ahí, ¿eh?
A mí sí me... Bueno, no soy muy fan, ¿vale? No
sé si pero Martínez, si lo pones al lado de las adaptaciones que se hace la live action de los videojuegos, no seas tiquismiquis, tío. O sea,
claro, o sea...
Claro, o sea, date con un canto los dientes.
Es así, ya, o sea, la diferencia es así.
Tengo fe en The Last of Us, ¿eh? También se ha publicado el tráiler esta semana.
He recogido cable de una forma antológica, ¿eh? Yo era de los que tenían muchas dudas, porque admito que a mí el casting, ninguno de los dos me produce simpatía para los personajes, pero he recogido cable, brutal. O sea, es que han sabido captar el tono que tiene el videojuego y yo he sentido The Last of Us en el tráiler. No sé si por la música country o por las imágenes, pero me ha encantado.
El problema es que ya el juego te contaba una historia de una manera tan cinematográfica que o hacen mucho universo expandido o se va a quedar un poco como, bueno, pues vale, otra vez la misma historia.
No, pero ya va a haber cambios, ¿eh? El otro día estuve leyendo que
uno de los personajes
sí, que sale en la serie, que se llama Kathleen, es como la líder la líder de los cazadores, pero no es en, o sea, está en Pittsburgh, que no aparece en el videojuego, ¿sabes? Yeah. O sea, entiendo que el viaje por América de Joel y Ellie va a ser bastante más largo, o sea, van a tener más paradas y tendrán aventuras diferentes. No será exactamente como el juego, pero en última instancia sí.
Y se le nota el toque de producción HBO de sus series.
Sí. De tirar billete.
Hay money, detrás.
De parar billete gordo.
Si estén escuchando en el podcast, estamos haciendo todos los gestos que se identifican con dinero.
Sí, sí, sí. Muy contento, la verdad.
Otra noticia que podría haber salido en 2018 es que esta semana hemos vuelto a tener un rumor o filtración de Silent Hill. Esta vez se llama The Short Message y es un título que se ha calificado por edades en Corea. ¿Qué pensáis que es esto?
Hombre, esto es otra cosa ya, ¿no? Yo creo que...
no sé.
El tema de que de una marca registrada, yo creo que siempre genera un poco más de seguridad. Porque es que hay un montón de digamos, juegos que han aparecido así primero y al final han terminado confirmándose, juegos o lo que sea. Yo aquí ya soy más optimista. Pero es verdad que es que como ha habido tantos rumores, filtraciones, no sé qué, leaks... Bueno, pues que llegue.
Ha habido hasta pantallas del remake del segundo Silent Hill. Solo es cuestión de cuándo lo van a anunciar.
Claro. Yo no sé, es que no sé muy bien cuál es el momento adecuado. ¿Un aniversario?
No, yo creo que quizá están esperando, en lugar de un State of Play, en un Showcase. que suelen ser más grandes y que lo va a presentar la propia Sony. He oído un ruido misterioso.
No me puedo creer lo que está sucediendo aquí. Esto es algo antológico, es misterioso, mágico.
¡Qué alegría! ¡Dar la bienvenida a Álvaro Alonso!
¡Ha llegado!
Esto sí que es antológico. Esto sí que es antológico.
¡Padreada! ¡Padreada!
Nuestro músico preferido.
Esto es hacer un Alonso o alonseada a partir de hoy, ¿vale? O sea, cuando alguien llegue tarde a un sitio, pero llegue en plan con carácter, alonseada.
Hombre, claro, joder, claro
que sí. Un componista no llega tarde ni pronto, llega cuando se lo espera.
Efectivamente, además tengo excusa, ¿eh? No, hoy no es culpa mía. O sea, sí es culpa mía, pero bueno, que está justificado. Tengo justificación del médico.
Lo hemos explicado porque han preguntado por ti. Ahí donde lo tienes, Misraim ha dicho si te habías escapado y hemos dicho que estabas en una presentación y que lógicamente era más importante que nosotros, no que nuestra audiencia, pero bueno. Estamos comentando... Es que
desde que tocó el trombón tengo fans y todo, ¿has visto?
Oye, merecidos. Noticias de hoy que podían haber salido en 2018. Una noticia. Lanzamientos de PlayStation en PC. Confirmado Sackboy A Big Adventure. Juegazo de plataformas que quizá pasó un poco desapercibido en el lanzamiento de PlayStation 5. Y se filtraron las especificaciones de Returnal, así que también lo vamos a dar por hecho. No sé si queréis comentar algo al respecto o simplemente añadir que podía haberse hecho en 2018 esta noticia.
Sí, porque llega Sackboy llega, ¿cuánto? 2 años casi, ¿no?
Sí, claro, se cumplen 2 años del lanzamiento de
lanzamiento, sí. Pues bueno, pues lo juegue quien quiera, supongo. O sea, Returnal yo creo que tiene más sentido, pero...
Porque y sale ahora también Miles Morales en PC.
¿Verdad?
Bueno, pues última noticia, y esta sí es algo nuevo y ha sido bombazo de esta misma tarde y supongo que sabéis a qué me refiero, es el cierre de Google Stadia, el servicio de juegos por streaming, y el anuncio de Google de que va, no sé a cuántos usuarios, si a todos o no, pero que va a compensar por este cierre devolviendo el dinero por las compras de hardware y demás. Era crónica de una muerte anunciada.
Es que cuando lo anunciaron ya venía con el ataúd, o sea, yo creo que... Es que a mí lo que me ha hecho gracia es declaraciones de Google de hace 2 meses, rollo, no, claro. Stadia sigue bien. O sea, Stadia no ha estado bien, Stadia ha estado malita mucho tiempo, entonces, pues no sorprende, la verdad.
Yo ni me acordaba de Stadia, o sea, te imagínate. Pero me parece un detalle lo de devolver la pasta, ¿eh? No todas las empresas tienen ese gesto, sinceramente.
Bueno, Álvaro, cuéntanos cómo tienes la mano de ayer, que nos pregunta Colayao, y dime
está mejor. Se curó al rato. Cuando estabas jugando duele, pero luego se pasa. Que Stadia, pues no está.
Hombre, no.
¿Cómo ha venido? Dios.
A ver, se veía venir cuando anunciaron la consola. No sé si os acordáis que antes de anunciarla hicieron una presentación, como un tease, y enseñaron consolas fallidas. Enseñaron una exhibición solo con consolas fallidas, que fue como... ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto? Estaban ya como asumiendo que la cosa no iba a funcionar y efectivamente no ha funcionado. Nos lo tomamos un poco a gracia, pero en el fondo esto no deja de ser una pena. Quiero decir, se veía venir, pero es una pena, es una lástima. ¿Qué le vamos a hacer?
Voy a compartir el chiste del que llevamos hablando desde que decidimos... ¿Qué íbamos a hacer este directo? ¿Cómo llama un ladrón a la Nintendo DS? La Nintendo DS.
Ahí está.
Bueno, voy a decir muy rápidamente que creo que Stadia se adelantó a su tiempo y la prueba es que en estas dos semanas, se han anunciado 2 consolas portátiles dedicadas especialmente al streaming. Una de Logitech y otra de Razer. Y... la infraestructura de Google era presumiblemente buena, no funcionaba mal, La lástima es eso, ha llegado demasiado pronto. Bueno, vamos allá. Alonso, no sé si quieres comentar los juegos que has jugado por si acaso.
Si puedes. A ver, el que acabo de estar jugando, no puedo decir nada. Pero bastante bien, por cierto.
Un teaser, A mí siempre me hacen teasers, ¿eh?
No, de este
es una pequeña pista, muy pequeña, así como
este random, la única pista que se me ocurre sería desvelarlo ya por completo.
No,
luego te lo cuento. Luego.
Vale. Luego no, mándame un privado ahora.
Luego está jugando a Valkyrie Elysium. Valkyrie Elysium. Okay. Que a mí me ha gustado, pero es un juego. ¿Cómo decirlo? No sé cómo decirlo.
Sí, es un JRPG de 2018.
Sí, a ver, se nota que Square Enix ha intentado resucitar, traer un poco de vuelta a la franquicia, pero gastándose el mínimo. O sea, a mí me ha gustado, yo me lo he pasado muy bien y se lo recomendaría a cualquiera que le guste la saga, pero es un juego que podía haber dado mucho más de sí. Y he estado jugando algo más, no lo sé, no me acuerdo. Ya me pillas descolocado. Ah, sí, he estado jugando un juego que se llama Kaku, que no creo que conozca a nadie o casi nadie, y creo que eso es todo. No sé, seguramente me dejé algo, pero bueno, continúen, sigan.
Muy bien. Bueno, pues os voy a contar una bonita historia para empezar a hablar de Nintendo DS, y es que en su momento, también en un E3, ya dije la semana pasada que yo pensaba que PSP se iba a comer a DS y no podía estar más equivocado. Pregunté a Miyamoto por el clásico 10 de dónde venía. Todo el mundo esperaba o todo el mundo imagina que es dual screen, pero en su momento pues vino con esta historia de que era DS por dual screen, pero que significaba muchas cosas, y otra de ellas era developer system. Bien, con el tiempo tengo que darle la razón, lo cual tampoco es aquí. Lógicamente él iba a tener razón y yo no. Pero sí es verdad que según he ido repasando Nintendo DS y sus títulos, creo que es, en primer lugar, la consola que dibujó, perdón por mi teléfono, la consola que dibujó a la moderna Nintendo. Es decir, la Nintendo que arriesga, la que después sacaría sobre todo Wii, Wii U, Switch, 3DS, lógicamente, viene por el éxito que tuvo DS. Y en segundo lugar, fue una consola para la que los desarrolladores de verdad se devanaron los sesos para aprovechar el hardware. Normalmente estamos acostumbrados a que Ubisoft se lance de cabeza con todo. Anuncian Wii y Ubisoft saca el lanzamiento Recestil. Anuncian Wii U y Ubisoft saca el lanzamiento Zombie U. Anuncian Nintendo Switch y Ubisoft trató de, bueno, aparte de Rayman Rabbids, que no aprovecha, perdón, Mario and Rabbids, no aprovechaba del todo la consola y contaba con la licencia y tal. No sé si recordáis el juego de naves que sacó Ubi, que estaba pensado que tenía la nave de Star Fox y no sé qué, para sacarle más partido a Switch. Pero con DS lo hicieron todas. Así que, bueno, tengo aquí las consolas para enseñarlas después y hablar de las diferencias y esas cosas. Pero quiero que me habléis de vuestro primer contacto.
Primer contacto.
A ver, yo me imagino que con vuestra edad sería con el brain training o
joder, que tampoco estoy tan mayor, por Dios. Yo no necesitaba hacer ejercicios mentales de esos, Martínez.
Yo con los perretes. Algún Pokémon, ¿no? Algún Pokémon.
Los perretes. Tío. No, los perretes. Nintendogs. Yo recuerdo, sobre todo por el tema de que aprovechabas la pantalla táctil, ¿no? Y pues yo, ¿qué tendría? Pues no sé si 11 años, ¿puede ser? Sí, yo creo que 11 añitos, 10 años. Y a mí me flipó por el tema de que podías lanzar el disco, pues eso, lavarles, ponerles. Bueno, era un juego, pues eso, bastante casual, ¿no? Pero también es que ejemplificaba muy bien lo que era la consola.
Espera, porque tenía, como estoy a por uvas, tengo pantallas para poner de Nintendox mientras hablamos. Lo que pasa es que las tengo que preparar un poco, así que continúa hablándonos de tu experiencia.
Esa fue, pero fue con la DS Tocha. Lo que pasa que yo, mi primera DS fue una DS Lite, la blanca. Esa fue la primera, que el otro día desbloqueé como el recuerdo de los blogs de notas que tenía y, bueno, los menús esos en los que podías chatear. Bueno, es que no recordaba todo eso, pero era fantasía.
Muy bien, pues Alonso, cuéntame tú tu primer contacto con DS.
Yo no tuve DS. Nunca he tenido una DS, fíjate. He jugado, yo pasé de Game Boy Advance a 3DS directamente. O sea, bueno, de por medio hubo PSP y tal, pero o sea, yo en la época de DS yo me hice Sony y tiré por PSP. Pero sí que la probé alguna vez porque mi prima la tuvo y la tuvo con el Nintendo también. Y lo único, no recuerdo, si bien con otras consolas, yo qué sé, como con Wii, por ejemplo, sí que impresionaba lo de, ala, mueves el mando y tal. A mí lo de la pantalla doble y el tema táctil, nunca, no sé, sinceramente nunca le vi demasiada gracia, más allá de, pues bueno, pues en algunos juegos tienes el mapa ahí abajo y así no tienes que abrirlo y tal, pero por lo demás es que nunca lo vi una cosa demasiado, no sé, nunca me llamó, no me causó una primera impresión muy, muy buena, la verdad. O sea, sin más.
A mí me llegó, yo me puse pesado por Pokémon. Yo era la época en la que Pokémon era mi vida entera. O sea, claro, la Advance me dio Esmeralda, que me parece el mejor videojuego de la historia de Pokémon.
Bravo. Factores, Lorao, soltando.
O sea, tirando fax. De Pokémon solo suelto fax. No tenéis ni idea. Entonces salió Diamante Perla, ¿no? Creo que fue el primer videojuego grande de Pokémon que salió en DS. Y esa precisamente fue el pack que me pillaron mis padres. Y fue decepción, ¿eh? O sea, yo admito que fue decepción para mí. De hecho, no tengo un gran recuerdo, salvo el remaster este que hicieron de oro y plata, no tengo un gran recuerdo de los videojuegos de Pokémon en DS. Pero bueno, hay otras franquicias de esta consola que sí me dieron grandes momentos. Luego comentaré la que más me gustó de todas. Pero mi primer contacto fue el Diamante Perla. Y ya os digo, bajonazo alucinante. Todavía lo tengo como una de las peores entregas para mí de Pokémon. Sé que hay peores, ¿eh? Pero esta, por lo que sea, no me pilló.
Pues tío, a mí me flipan Perla y Diamante. Sé que hay mucha gente que es verdad que coincide, rollo, oye, fueron pochas, pero a mí me gustaron mucho.
Pero yo creo que era por el tema del hype, me refiero. Y a mí ahora que me encanta el Pokémon Alola, tío, quizás me hubiera metido el Alola después de Esmeralda y no me hubiera gustado, ¿sabes? O sea, el problema es cuando vas con una expectativa de la leche, cualquier cosa que esté por debajo de tus expectativas la consideras mala, tío, y eso te arruina un poco la experiencia.
Mira, Raquel dice que la mayor decepción fue Art Academy, que era peor que un Paint. Mi hija pidió a los Reyes Magos una Nintendo DS con Art Academy. Culpa, supongo, que de la publicidad de Disney Channel. Pero, bueno, cosas que os voy a contar. Primer modelo de Nintendo DS, que tiene unas pantallas ridículamente pequeñas. Bueno, como sabéis, aquí detrás se saca el stylus, que por suerte no he perdido. Y como cosa guay, pues tiene aquí el cartucho de Game Boy Advance, que era compatible solo con algunos modelos de DS, luego veremos en los que no, y aquí se metían los cartuchos. Esto, no sé si se ve bien en pantalla, es la mayor infamia que inventó Nintendo. Cuando lanzaron DS, pues partieron de la cruceta clásica que había diseñado Gunpei Yokoi para las Game & Watch y los botones, pero no contaba con el control analógico. Y entonces la idea era colocarse el strap en el pulgar de esta manera y aprovechar esa pestaña de plástico para controlar los juegos sobre la pantalla. Esto era infeccioso. Este modelo lo compré en Los Ángeles, cuando aún no había salido en España, y compramos uno Bruno y otro yo, Bruno Sol, con Super Mario 64 DS, que bien, y con la demo de Metroid, que era horripilante. No sé si recordáis la demo de Metroid Prime Hunters.
Ah, sí.
Era un juego multijugador y... Pues mira, aquí os voy a poner una pantalla para quienes nos estéis viendo en directo. Y no daba de sí para nada. Pero por aquel entonces, claro, tener una consola que gestionaba gráficos 3D y que además tenía multijugador online y no sé qué, bueno, pues me parecía bastante flipante. Así que, aparte de por motivos profesionales, cuando me la compré fue ese. Y por motivos profesionales, recuerdo fliparme bastante con la demo del submarino, no sé si la recordáis, en la que todos los mandos del submarino estaban en la pantalla táctil, y aquí jugabas con un submarino que después se convirtió en el Steel Diver para 3DS y que era bastante malo.
Bueno, eso yo no me acuerdo ni siquiera, ¿eh?
Pues hubo una demo en que se veía un submarino en la pantalla superior y abajo estaban todos los controles. El problema de aquellas es que todavía no había quedado muy claro que al ser una pantalla resistiva y permitir solo un punto táctil y encima había que apretar, no era tocar, no era un teléfono, pues era bastante lame. Y claro, no podías controlar tres cosas del submarino a la vez. Podías cambiar la inclinación, la profundidad, cosas así. Bueno, aquella demo desapareció y luego, como os digo, apareció convertida en un juego para 3DS que se llamaba Steel Diver, también bastante malo. Tenía muchas cosas curiosas que contar, pero voy a empezar con la lista. Es que esto, si no lo digo, reviento y luego os dejo que me vayáis contando vuestros juegos. La lista de originales nombres de juegos, tanto de Nintendo como third parties, que convertían DS en un juego de palabras. ¿Recordáis alguno?
Uf. ¿Qué?
Por ejemplo, Resident Evil Deadly Silence.
Claro, Dark Souls, que se creó gracias a Nintendo. Gracias a Nintendo. Nah, era coña.
Ninja Gaiden Dragon Sword, Castlevania Dawn of Sorrow, Advance Wars Dual Strike, Bleach Dark Souls. Mira, Dark
Souls. Míralo. Es que soy un visionario.
Nostradamus, aquí en un momento.
Shin Megami Tensei Devil Survivor, Guilty Gear Dual Strikers, Idol Master Dearly Stars. No sé si me he dejado alguno más, no me he matado a buscar, pero en aquel momento es que se rompían la cabeza para encontrar estas cosas.
No como ahora.
Venga, habladme de esos juegos que os marcaron en Nintendo DS o de vuestras experiencias con el hardware. De esas partidas en Sudoku en la DS Lite.
Yo quiero incidir en la DSi y su cámara, ¿vale?
No, bueno, venga, espera, pues la voy a mostrar.
Porque...
Esta es DSi.
Es DSi. Yo tuve una DSi y tendré, pero a lo mejor, 2000 fotos que hacía yo de viajes que me iba con mis padres, rollo, tengo de todo ahí. O sea, es increíble. Y yo le di un uso alucinante a esa consola, o sea, pero fuera ya de juegos, es que... Yo, vamos, no quiero comparar horas, pero probablemente tuviese un 60-40 de usar la consola para otras cosas que no fuese para jugar.
Fue tu primer 20, ¿eh? O sea...
Sí, tal, ¿sabes? Cual, tío.
Hostia, tu fotolog.
A ver, os tengo que decir que DSi me pareció un robo a mano armada y yo la compré de lanzamiento.
¿Por sí, qué? A ver.
No tiene... No es compatible, sabéis que os he dicho que no todas eran compatibles con Game Boy Advance, DSi no lo era. Tenía las cámaras, que también lo tiene el modelo XL, una cámara aquí pequeñaja para que Taiko se hiciera sus selfies, y la cámara posterior aquí. Pero la gracia de esta consola es que era el primer modelo diseñado para descargarte juegos de la eShop y entonces tenía una pequeña memoria interna. Y aquello era una castaña. Vamos, yo no creo que me bajase nada.
Yo es que saqué todo el partido de Game Boy, rollo la unión de Game Boy con DS, que sobre todo yo la usé con el Pokémon Esmeralda, en donde me pasé todo lo que lleva el Esmeralda al Perla. Pero una vez ya gastado eso, no, tampoco yo creo que tuviese mucho sentido. O sea, tenías la otra consola si querías jugar. ¿Para qué meter Game Boy?
Hombre, yo qué sé, porque tenías un pantallón. Por no ir con las dos consolas en el bolsillo.
Pero esa es la grande, ¿no? No la DSi sí. Que salió primero, ¿no?
Bueno, pero la DSi también tiene la pantalla más grande que la Game Boy Advance, ¿eh? Mm. Ahora mismo no puedo ponerosla en comparación, pero sí. La pantalla de Game Boy Advance es más parecida al modelo original, a la táctil del modelo original, y es sensiblemente, ya no se ve nada. Estoy cambiando ángulos aquí a lo loco. Amigos, si nos escucháis en el podcast, os estáis ahorrando mi contorsionismo, pero bueno. Venga, más. Alonso, por ejemplo.
A ver.
Destácanos un poco.
Venga, va. Los que he cogido hoy, o sea, los que tengo para hoy, no creo que nadie me los vaya a pisar, la verdad. a ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, esto yo creo que funcionaba, ¿no? A ver. De hecho, ha funcionado correctamente.
¡Hala! Bueno, si tienes ahí unos bits.
Se ve a un tamaño ínfimo, pero bueno. Esto que estáis viendo y que probablemente alguien que no lo conozca dirá, no tengo ni idea de lo que está pasando. Esto es The World Ends With You, que fíjate, antes he dicho que lo de la pantalla doble me parecía un poco meh, y este es uno de los pocos juegos que yo creo que sí que le daba sentido al tema de la pantalla doble. Es un JRPG de Square Enix, para mi gusto uno de los más diferentes y originales que hicieron, porque está ambientado en Japón, en la actualidad, entre comillas. Es un juego con un estilo así como muy moderno, una banda sonora muy distinta, y el sistema de combate tenías en una pantalla controlabas al personaje con el stylus, hoy no troleo, hoy voy con cosas en serio. En la pantalla de abajo manejabas a un personaje con el stylus haciendo movimientos y tal, y en la pantalla de arriba manejabas al personaje en una especie de juego de ritmo, más o menos, con la cruceta. Era jodido, la verdad es que hasta que te acostumbrabas a eso de tener que andar mirando las dos pantallas y cambiar de una a otro, era jodido. Pero es un juego súper especial. Me jode mucho que hayan sacado una secuela y que se haya comido los mocos, la verdad, porque ya digo, es un juego que a mí me encanta y que todo el mundo que lo ha jugado te va a decir que le flipa, porque es la caña. Y eso, me da un poco de pena.
El juego que ha salido en Switch no tiene nada de esto. No recupera nada de...
Lo que hace el juego, la secuela, es que te mete te asigna a cada personaje que controlas a un botón. Entonces, digamos que simula un poco ese rollo de estar controlando a varios personajes al mismo tiempo. Pero no es lo mismo. Y de hecho, todas las reediciones que ha habido de The World Ends With You, la de Switch, la de móviles y tal, se cargaron por completo lo de la pantalla doble y lo convirtieron en un juego de única pantalla. Y para mi gusto le quita toda la gracia. O sea, este juego, si tenéis la oportunidad y si algún día queréis jugarlo, jugadlo en DS, porque el resto de versiones están bien sin más. En la que tiene gracia es esta, la buena. Y ya está, ya me callo.
Muy bien. Lorao, sorprende.
Bueno, pues yo la saga que más disfruté en DS, y de hecho la única que mantuve con el tiempo, fue la del profesor Layton. No... La verdad es que no, nunca esperé que me gustara tanto un videojuego de ese estilo, porque básicamente es darle a la app mientras están hablando y luego pasarte puzzles. O sea, no consiste en otra cosa. Y yo no soy precisamente bueno con los puzzles. De hecho, cuando he jugado a Uncharted o a Tomb Raider, lo peor que he pasado son los puzzles. Yo me cabreo muchísimo con el digo, oye, me estás cortando el rollo, tío, déjame a mi
quiero seguir
matando personas, gracias, muchísimas gracias. Entonces no es mi rollo, o sea, y sin embargo el profesor Layton me encajó, no sé si la época, me pareció divertido, el hecho de que también lo jugué mucho con mi pareja, y es que a mí me encantó, me recordó además en aquella época me recordó a las novelas de Simenon, del comisario Magret, que van de eso, son un montón de novelas que van descubriendo pistas y cosas así, y a mí eso me encanta, le he cogido mucho gusto. No sé cuál fue el primero creo que era el de la Villa Misteriosa, y luego ya me perdí porque yo a día de hoy no te sabría decir cuáles son las tramas que seguía el profesor Layton, pero eso significa que dejo la puerta abierta para rejugarlos, porque si no me acuerdo de la historia, igual no me acuerdo de los puzzles tampoco.
Si no habéis jugado a ningún juego, viene a ser como cuando Lorao ha dicho, pero eso significa, solo que el profesor Layton decía, vamos a resolver un puzzle. Y entonces cambiaba la pantalla.
Y es verdad, pero el profesor Layton era un auténtico maquinón, era como el papa, tenía hasta un Layton móvil, ¿sabes? O sea, era un máquina, ¿eh?
Pero es el típico juego que te tomas con un café tranquilamente, ¿sabes? O sea, que siempre se invita a jugarlo de nuevo. A mí me pasa.
Pero que sí, café, yo... ¿Qué claro, años
tienes? ¿Qué años? Es que a veces un señor de 90 años se apodera de mi cuerpo y empieza a hablar.
Pero escúchame, ¿este juego es realmente muy rejugable? ¿O tienen que pasar X años para darle...?
Yo he vuelto con el que salió en Switch hace relativamente poco y me acordaba de los puzzles de cuando había jugado antes.
Entonces no es muy rejugable.
Tiene que olvidar.
Oye, el de Switch mola, tío. O sea, yo ese no lo tengo, ¿eh? Tengo la pues Switch, pero no lo tengo.
Es un... Ni siquiera es un remaster, es una reedición de un juego que ya estaba. Mm. Salió en móviles en su momento.
Mm. Bueno.
Bajón. Dice Sandra Periáñez, Pokémon Aventura entre las teclas. Ese juego fue un superventas. Bueno, era un juego en el que había que teclear e incluía un teclado Bluetooth. Pues bien, ese teclado es buenísimo y además ese juego lo saldaron al final, estaba a la venta, voy a inventarme la cifra, pero supongamos que estaba por 10 euros y el teclado valía mucho más de esos 10 euros. Entonces muchísima gente se lo compró y durante mucho tiempo muchos compañeros periodistas iban a trabajar a las presentaciones y demás con una tablet y el teclado de Pokémon Aventura entre las teclas.
Venga, os voy a decir, de marketing, ¿eh?
Os voy a decir una cosa muy loca. Ya os he dicho que este directo iba así, salvaje. Este juego que nadie, supongo que nadie...
Graficazos, tío.
Nadie ha reconocido, pulido. Y no me extraña, es Rhythm Paradise en España o Rhythm Heaven en versión japonesa. Como veis, se coloca la DS en formato libro y entonces la pantalla izquierda tiene una serie de dibujos en los que hay que seguir el ritmo y en la derecha golpeamos con el stylus. Bien, para la presentación de esto nos llevaron a varios miembros de Hobby Consolas a una escuela de flamenco. Y estuvimos, pero perdonad mi ignorancia, porque ahora mismo, si alguien sabe de flamenco, me va a tirar un zapato a la cabeza, pero dimos clases de palmas con Raimundo Amador, o quiero decir, una personalidad del cantejondo y el baile y estas cosas, para coger el ritmo. En fin, la cuestión era esa, que tú tenías que golpear en el ritmo siguiendo una especie de minijuegos que había a la izquierda. Y esto, que es muy simple, pero que a la vez resulta muy, muy divertido, en DS se llevó mucho. No sé si os acordáis de Osu Takatae Owendan, que era aquí Elite Beat Agents. Y luego hubo varios juegos de ritmo. Ahora mismo se me ha olvidado otro, pero hubo otro bastante famoso también de estos que iban cantando y seguías... Sin contar el accesorio aquel de Guitar Hero, que era una perversión de la portabilidad. Así que ahí está. También decir que para el Cocina Conmigo también nos invitaron a una clase de comida. Y ahí eso ni era un juego ni era nada. Era simplemente ver recetas. Creo que lo tengo por ahí también. Ahí está. Era ver recetas en la pantalla de DS y aprovechar la pantalla táctil para ir pasando al siguiente paso de cocina.
Madre, yo tenía este... Bueno, yo o conocí a alguien que lo tenía y jugué, o madre.
Ojo, es yo, que veo... Escucha, yo, esta, yo eso lo tenía mi abuela. Mi abuela le compraron una. No, esto no es broma, coño. O sea, lo digo en serio. A mi abuela le compraron una Nintendo DS. Bueno, sí que me río porque es gracioso. Le compraron una Nintendo DS porque le habían dicho que tenía que estimularse mentalmente, no sé qué tal. Y había un juego como de sumas, de. Pero. Uh-huh. Pero escucha,
Brain training.
Masivo. Yo no sumaba bien, ni una. Mi abuela era una máquina, yo no. Yo ni una. Y mi abuela, como vio que yo llegaba, que siempre, yo siempre iba a ver a mi abuela, y a mí no me gustaba ese juego, mi abuela, la pobre mujer, me compró un juego de Mario, de estos que tiras los dados, y Mario Party, ¿no? Rollo Mario Party.
Bien, Mario Party.
Y... Y la, claro, así la mujer me decía, ya está ahí el niño jugando al suyo, yo ya jugaré, luego me haré una suma yo. Pero la señora lo manejaba, tío, lo dominaba. Sí. Y lo de las recetas lo tenía, que por eso me ha venido el recuerdo.
Claro, sí. Ostras,
no. Mi madre también pidió una DS con el Brain Training. Tócate las narices.
Es que Nintendo tiene esa cosa... No, está muy fuerte, ¿eh? Claro, Nintendo tiene esa cosa que es capaz de acceder a un público que no imaginarías con una consola de videojuegos, ¿sabes? Que es verdad que no la usa como tal, porque mi abuela no se viciaba, ¿sabes? Te imaginas a mi abuela ahí cogiéndose revistas, cogiéndose la hobby consola, ¿sabes? Va a decir, ¿cuáles son los juegos que han salido hoy? Sí. Pero es una pasada Nintendo, o sea, yo eso siempre lo he admirado mucho de esa compañía.
Venga, dale, el siguiente.
No sé quién me tocaba. ¿Voy yo?
Por ejemplo.
Pues venga. Voy a hablar de... espérate que no me sale ahora. Ay, Dios.
Mira, a Raquel también le engañaron con Cocina Conmigo. Bueno, antes, mientras David se encuentra la imagen, no hemos hablado de todos los que siguieron a Nintendogs con otras mascotas que fueron Dogs, Cats. Hamsters, Horses... Y el más espectacular, Dolphins, por si alguien quiso tener un delfín de mascota.
¿Quién no ha querido?
¿Quién no ha querido? A ver, te pongo esto, Taiko.
El mejor beat'em up de la historia. Este es, sin lugar a dudas.
Ese se lo has pisado a Alonso, ¿eh?
Hostia, ¿sabes? Ya lo ves. Aunque yo, ¿sí? Yo soy fan de la versión de Game Boy Advance, pero bueno.
Claro, es que este salió, o sea, Star Wars, La Venganza de los Sith, salió también en Game Boy Advance y era el mismo juo, lo que pasa que tenía como los controles, bueno, pues eso, tenía los ataques especiales de cada personaje y también añadía lo de las naves. Yo creo que eso no era de Game Boy.
No, eso era solo, estaba solo en la DDS.
En la DDS tú tenías como batallas interestelares en diferentes escenarios con las naves en 3D, que era... bastante potente para el momento, yo creo, de DS. Pero es que este juego es increíble. O sea, era un vicio alucinante. Yo a ver, bueno, no es el mejor beat'em up, obviamente, pero tiene su gracia y además la particularidad era que tenía un final como alternativo, ¿no? En el que la altura me da ventaja, no le daba tanta ventaja a Obi-Wan. O sea, el high ground no funcionaba en ese momento y tirabas a las llamas a Obi-Wan con Anakin, creo, y todo. O sea, era bastante bestia. Y sí, yo lo recuerdo muy chulesco. Tampoco hacía un gran uso de, digamos, las posibilidades de la consola como tal, porque salió en Game Boy. Entonces, pues bueno, pero enfrentarte al Grievous y todos estos con unos gráficos bastante así, con un diseño muy vistoso. Para adentro.
Mm-hmm. Bien, este bien, Taiko.
Este juego es la hostia. A mí me sorprende que lo conozca tan poca gente. O sea, ole. Sí. Porque es que si te gustan los beat'em up y te gusta Star Wars, de verdad que a mí este juego me parece increíble. Y de las adaptaciones del episodio 3, yo creo que incluso me quedo con este por encima del resto. Porque encima adaptaba muy bien. Una cosa que a mí me flipaba era... el estilo de juego de Anakin y de Obi-Wan, porque con Anakin rellenas la barrita de especial siendo agresivo y con Obi-Wan siendo defensivo, que era como, tío, sí, lo han clavado, no sé.
Los movimientos, y tenía su variedad, o sea, había enemigos interesantes.
Está muy bien.
Las fases estaban muy chulas, o sea, sí, estaba muy conseguido.
Muy bien. Ostras... Nos están diciendo por aquí que deberíamos hacer un especial de mandos de Nintendo y pone el joystick strap-on que comenta Martínez. Yo no he dicho esas palabras, ¿verdad?
No, es que ha dicho de timos, ¿eh? No de mandos, ojo.
Sí, timos. Bueno, pero que conste el dicho, yo no he dicho strap-on, y si lo he dicho, por favor, no. Es otra cosa, no lo busquéis en Google.
Eso, no, mejor no lo busquéis.
Has dicho infamia, y ya está, creo, ¿eh?
Sí, infamia bien, strap-on no. No, no. Venga, ¿quién va? Lorao, cuéntanos, háblanos.
Pues yo voy con el último que vicié fuerte y fue Mario Kart. Yo creo que casi todos de nuestra generación que jugamos a... Estaba bloqueando un usuario. Que jugamos a esta consola, viciamos fuerte a Mario Kart. Nos pegó muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. No te rías.
No, es que me estoy riendo porque ¿sabes? Digo, ha sido mencionar Strapon y ha aparecido...
Sí. Sí. Yo, a ver, Mario Kart, yo creo que no lo vamos a descubrir, ¿eh? Mario Kart no lo descubrimos. Pero no. A mí que, por ejemplo, lo dije en su día cuando hicimos el especial de Play 1, a mí que, por ejemplo, el videojuego de mi vida o uno de los videojuegos de mi vida ha sido el Crash Team Racing, tener en una consola portátil tan accesible, etcétera, un juego que básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, son carreras, te lanzas cosas y tienes movidas, pues me resulta muy divertido. Era un juego que te tiras un par de carreras cuando tienes poco tiempo y te lo pasas bien. Es un juego que también te puedes viciar mucho como le cojas con mucha gana. Y luego tenía sus complicaciones. Yo recuerdo que, joder, que a veces te tiraban movidas la IA y te picabas de verdad, tío. Y no es lo mismo tirar un mando que tirar la consola entera, ¿sabes? Que viene con el mando integrado.
Este era el que permitía el multijugador sin, y el otro no hacía falta tener el juego, ¿no? Este, o sea, podías jugar en local.
Sí, correcto, es verdad, cierto. A través del wifi, ¿no era?
Os voy a contar una historia muy triste relacionada con este juego. Y es que en un viaje que hice por China,
ojo,
de luna de miel en otro matrimonio, me tiré todo el viaje jugando con otros tres chavales que se habían llevado la DS y tenían también el Mario Kart, y es que me pasé, bueno, gran parte de ese viaje, evidentemente los trayectos en autobús o los aviones que coges dentro del propio país, jugando a la DS más que haciendo caso a la que iba conmigo en aquel entonces.
Oye, Martínez, ganaste, ¿no? A mí la otra que
sí, sí.
No importa. Ganaste, ¿no? Sí, dejaste sí, el sí. Pabellón de hobby consolas por todo lo alto, ¿no?
Por todo lo alto, joder.
Qué orgullo, macho, qué orgullo.
Pero sí.
En este juego había circuitos muy chulos, ¿eh?
Bueno, se han reciclado para
sí, el yo voy a decir el pinball de Waluigi. Que ha llegado ahora al 8 Deluxe en Switch con el pase ese de expansión, había circuitos muy chulos.
Bueno, otro detalle, otro juego curioso. Me sorprende que no hayamos hablado de Zeldas, pero sí que tengo que decir que ni Phantom Hourglass ni Spirit Tracks me volaron la cabeza como otros Zeldas. Lo que sí voy a hacer es meter un juego al que le metí todas las horas del mundo y que podéis considerar como una castaña y estaréis en vuestro derecho y tendréis razón seguramente. Esto era Zookeeper. Zookeeper venía a ser una adaptación del estilo de juego de Bejeweled o de Candy Crush, en que tú lo que ibas haciendo era juntar grupos de tres o más animales del mismo tipo y, bueno, ibas rellenando la barrita, contrarreloj. También en multijugador competitivo sin necesidad de tener dos cartuchos. Muy divertido, un uso de la pantalla táctil bastante útil y la verdad es que me encantaba Zookeeper, pero reconozco que es un juego, vamos a decir, normalito. Había otros puzzles en DS bastante majos. El Tetris en DS estaba bien. Y Meteos en DS era una pasada. Pero mi corazoncito es de Zookeeper. Vale, no os pongáis así.
Muy Candy Crush, ¿eh? Muy
completamente Candy Crush.
Muy viaje de metro, vamos al trabajo. Y me he hecho una partidita.
Sí, pero es verdad que había algunos videojuegos de esta consola que tenían ese toque de videojuego de móvil, entiéndase, por favor, el concepto de una partida rápida a algo, ¿sabes? O sea, una cosa que no requiere mucho tiempo ni tampoco una gran logística. Y creo que esta consola sí lo tenía, a diferencia, por ejemplo, de Switch, que evidentemente yo la veo una consola más firme en el sentido de más de casa, aunque te la puedes llevar fuera, evidentemente, pero más casera. Esta yo creo que tenía ese puntito de móvil, de que había juegos que te permitían no estar más de 10 minutos si querías, ¿sabes? A la gente dirá, buah, bueno, ahora sí, ha dicho que Nintendo DS es como jugar a un móvil.
Y nadie no, le va a decir. No,
sí, es verdad.
Quiero hablar de otros tres juegos antes de que se nos vaya.
Cuéntanos, Martínez.
Venga, este os voy a poner el que todo el mundo conoce y que se pone ejemplo como...
¡Constantine!
Un poco así. Hotel Dusk. Es un juego de puzzles y de encontrar cosas que aprovechaba... Iba a decir un taco, pero voy a decir extraordinariamente bien las funciones de DS. Y tiene un famosísimo puzzle que os voy a reventar, así que advierto ahora por si alguien va a jugar a Hotel Dusk.
Es el que la gente descubría la solución sin querer, ¿verdad? Porque se hartaba mejor.
Tiene un famoso puzzle en el que aparecen las dos partes de una imagen y lo que tenías que hacer era, utilizar la bisagra de la consola para que se reflejase una imagen, la imagen de una pantalla sobre la otra y completar la imagen y encontrar la solución. Creo que este juego aprovechaba realmente bien lo de las dos pantallas y la pantalla táctil. Y los otros, que son similares y también yo creo que destacaban por eso, eran Lost in Blue, que es una saga de Konami de supervivencia en una isla desierta, y que también tenía muchos puzzles, evidentemente relacionados, pues eso, con las dos pantallas, la pantalla táctil y la posibilidad de cerrarlas. Y el otro es Another Code, que ese sí lo sacó la propia Nintendo, creo, y es más conocido.
Venga.
Y ya, vale, no os pongáis así. Nos dice Fede Kun que el truco no sirve en 2DS, evidentemente. Claro. Pero aquellos juegos sí que en su momento nos parecieron loquísimos y que aprovechaban muy bien la consola, y creo que debíamos haber hablado de ellos.
Así pues yo quiero hablar de un poco de Mario, ¿no?
Venga, dale.
Aparte del que estás enseñando, que es New Super Mario Bros., que me parece una obra maestra, de entre todos los spin-offs que tenía... A mí el que más me molaba era... Hostia, espera, que no me sale.
Da igual el que te mole porque solo tenía Mario 64.
Luigi volando, ¿eh?
Y New Super Mario Bros. Preparados, así que...
Yo tengo uno como un poco de puzzles que aprovechaba también un poco la pantalla táctil bien, que es Mario vs. Donkey Kong 2 March of the Minis. Yo no sé en qué momento esta franquicia se fue un poco al traste, pero aquí todavía tenía fuerza, yo creo. O sea, aquí se sentía que verdaderamente tenían ideas originales con el tema de controlar a cada mini Mario, cada pantalla que tenías, pues eso, que tenías que conseguir primero los macitos esos para ir golpeando y tenías que liberar a todos los mini Marios. Y... joder, era un juego muy chulo. A mí me gustó mucho y te hacía pensar que era... No sé, o sea, venías de...
De Super Mario Bros. Venías de tomar una copa de brandy con tu profesor Layton.
No, pero te proponía retos distintos. Yo es que no jugué al primero, o sea, por eso lo digo. Yo no menciono el primero porque no le jugué, que era de Game Boy Advance, si no me equivoco, creo. Esta era precuela ya de DS. Y a mí me gustó mucho, o sea, me lo pasé muy bien jugando este juego.
Bueno, pues bien aportado ahí. No tenía imagen, pero otro juego que me flipó y es el que tenía puesto es WarioWare Do It Yourself.
También.
Soy el tipo de persona que los juegos que te le dan un editor me paso una hora dibujando a ver si queda bien. Y este tenía un juego de naves y yo las cambié por naves de Star Wars. Y era como un shooter de un X-Wing contra TIE Fighter. Y es de lo que me acuerdo. No lo he puesto ahora y no tengo batería para ver qué más chorradas hice. Chicos, se cumple nuestra hora. No sé si queréis aportar algo más o no.
Yo tenía tres más, pero tampoco quiero alargar esto de
más. Pero dilos así enumerados.
Dilo rápidamente para que nadie se los pierda si tiene ocasión.
Bueno, pues si os molan los RPGs o los JRPGs, Radiant Historia, está para 3DS también y ojalá llegase a más sistemas. Muy bien, muy bueno. RPG tradicional con viajes en el tiempo y combates por turnos. Ya lo he mencionado por ahí, pero sería un crimen no mencionar los tres Castlevania. Game Boy Advance tuvo sus tres Castlevania, DS tuvo sus tres Castlevania, seis juegazos todos. Yo me quedo con Order of Ecclesia, que fue el último que sacaron. Buenísimo, dificilísimo también, pero buenísimo. Y por último, una elección que sé que hay mucha gente con la que no estará de acuerdo, pero bueno, yo aún así tengo cierto cariño, es Golden Sun Dark Dawn, que vendría a ser Golden Sun 3, y que, bueno, fue ese último Golden Sun que sacaron. No estaba a la altura de los otros dos, no era tan bueno, pero es lo último que tenemos de Golden Sun. Encima nos dejaron con un cliffhanger ahí al final, que no ha sido resuelto. Yo no sé qué hace Nintendo, porque es una saga, es una IP, que daría millones y millones, pero parece que no les da la gana recuperarla. No sé cuál es el motivo. No sé, Nintendo.
50%, no sé. De 50% de esos millones, todos de Álvaro.
Venga, no, pasivo agresivo con Nintendo.
Sí, pero, sí, yo diciendo ante cosas preciosas de Nintendo, pero una carta de amor, tío. Y tú
aquí exigiendo,
Es verdad. Álvaro, o sea, hermano Álvaro, ¿sabes lo que le falta a la DS?
¿Qué le falta?
Un Hades, tío. Un Hades. Le falta un Hades a la Hades. Eso que le falta, claro.
A ver, antes cuando habéis dicho lo de no, es que son juegos para partidas rápidas, yo estaba pensando, Hades.
No, Hades, no son partidas rápidas, cabrón.
¿Cómo que no?
Partidas rápidas.
¿Cómo si que no?
Si eres muy malo, claro.
Si eres muy malo, la partida dura 10 minutos.
Claro.
Claro, si eres manco, vale, sí. Pero si no eres manco, si eres un maquinón...
Cuidado, pro gamer, perdona.
Mira, yo con el escudo de Atenea, con la habilidad del escudo de Atenea, me paseo desnudo por Hades.
Siempre está ahí, ¿eh? Es increíble.
ADS, bien trabajado, Diego, bien trabajado, bien trabajado.
Díselo.
Bueno, no,
pues... De verdad. O sea, yo no sé cuál es el motivo por el que Nintendo no recupera Golden Sun, porque, tío, pero si es que la gente lo adora, es una saga que todo el mundo quiere. Pero bueno, en fin, ya está, suficiente.
Ya ha salido Hades, ya podemos cerrar el directo.
Siempre.
Bueno, os lo decía nada más comenzar y os lo repito ahora. Ha llegado el otoño y eso significa que nos tenemos que abrigar más y que también tenemos un nuevo folleto de ofertas en Game. He querido destacar dos porque están en portada y son la posibilidad de llevarse una Xbox Series S con un mando adicional o una Nintendo Switch OLED con un juego a elegir, pero hay muchísimas más. Así que podéis echarle un vistazo tanto en tiendas físicas como a través de internet. Además de todo eso, quiero agradecer a mis tres compañeros su participación de hoy. Especialmente divertido e inesperado que apareciese Álvaro al final, pero mira, lo hemos capeado como hemos podido.
Claro.
Pero sobre todo este directo os pertenece a vosotros, que nos habéis acompañado. Bueno, algunos solo un minuto, porque Armando Esteban nos está diciendo hola a las 9:02.
Joder, Armando, la próxima vez llega el viernes ya directamente. Pero puedes verlo enterito, Armando, hermano, puedes verlo enterito y escucharlo también en podcast, si te apetece.
Sandra Pellegui, que conoce nuestros directos, porque ahora menciona aquí Dícarus, Taiko.
Está. No quería yo dar la chapa, porque ya habían dado la chapa con Hades.
Pero bueno, daba la chapa con Hades y solo lo hemos mencionado. Pero ¿y ese odio a Hades? ¿Por qué?
Si quisiese dar la chapa. Bueno.
Que muchas
qué amenaza,
gracias
a todos. Qué amenaza, ¿eh?
Venga, control, que esto se nos va de las manos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí a través de Twitch y YouTube. Y como sabéis, lo podéis escuchar a partir de mañana mismo en formato podcast en las principales plataformas. La semana que viene, creo que no voy a estar. No os puedo decir por qué.
Ya estamos otra vez.
Pero tendremos un nuevo hobby directo dedicado a cosas que no tienen nada que ver con Strap-On, pero sí con nuevos juegos. Así que hasta muy pronto. ¡Nos vemos aquí en el hobby directo!
¡Hasta luego, chicos! Yo...
Y recuerda, cada viernes un nuevo podcast en Spreaker, iVoox, Spotify, iTunes y Google Play. ¡Nos vemos en el próximo Hobby Podcast!